Espero el próximo y reverendísimo señor arzobispo de Toledo, primado de España, don Braulio. Hermanos sacerdotes, de manera especial quienes celebráis las bodas de oro y las bodas de plata. Permitidme un saludo especial para don Carlos, que ha tenido que hacer un esfuerzo especial para venir y no puede estar aquí arriba en el escenario. Para mí, además, es una vinculación especial con don Carlos, porque sin conocernos nos ordenamos en distinto lugar. Él es Salamanca y yo en Comillas, el día 2 de abril de 1961 a las 10 de la mañana. Los dos el mismo día y a la misma hora. Celebramos juntos las bodas de plata aquí en Toledo y ahora, gracias a Dios, celebramos también las de oro. Tenemos que dar muchas gracias a Dios, Carlos. Personas de vida consagrada, seminaristas, señoras y señores, muy queridos todos. Agradezco muy sinceramente a nuestro señor arzobispo de Toledo y primado de España, don Braulio Rodríguez, y a don Miguel Sánchez Torrejón, delegado episcopal del clero, la invitación que me han hecho para pronunciar esta conferencia en la conmemoración de San Juan de Ávila. Cuando se cumplen los 50 años de la consagración episcopal del señor cardenal don Marcelo González, y cuando este servidor de ustedes hace las bodas de oro con el sacerdocio, todo es para mí, además de un honor, motivo de profunda satisfacción. De mi persona, al celebrar los 50 años de sacerdote, deseo decir solo una palabra, con dos añadidos. Gracias a Dios y a todos. De don Marcelo hablaré con más amplitud, porque la persona y su obra bien lo merecen. Y lo primero que advierto es lo difícil que resulta resumir en una conferencia la vida de persona tan grande. Voy a exponer algunos hechos y unas pocas reflexiones sobre cómo ejercitó dos virtudes que tienen valor permanente y que hoy son de viva actualidad: la libertad y la obediencia, que pueden parecer difíciles de conciliar. Y él las practicó en su vida con una vinculación muy estrecha, con la misma perfección con que acoplaba en su predicación la doctrina más limpia y la belleza más perfecta al exponerla. Recuerdo una escena muy conocida de la vida de San Agustín, cuando estaba paseando por la playa de Ostia y se encontró con un niño que quería guardar todo el agua del mar en un hoyo que estaba haciendo con sus manos en la arena. Resumir la vida de don Marcelo no es tan difícil como recoger todo el agua del mar en un hoyo, pero tampoco es tarea fácil. Y empiezo hablando del santo obispo de Hipona, porque la persona de San Agustín y la devoción que le profesó don Marcelo son esenciales en la vida de este, desde su nacimiento hasta su muerte. Es el patrono de Fuentes de Nava, provincia de Palencia, al pueblo de su madre, donde murió don Marcelo. La Virgen de Gracia, devoción que sembraron y fomentaron los padres agustinos, es la patrona de Villanubla, provincia de Valladolid, donde nació y creció don Marcelo. Cuando el Papa Pablo VI le nombró cardenal el año 1973, le asignó como iglesia titular en Roma la de San Agustín en Piazza Navona. El santo obispo de Hipona fue un modelo para don Marcelo toda su vida e inspiración muchas veces de sus innumerables sermones. Voy a empezar definiendo qué es libertad y qué es obediencia, y exponiendo cómo practicó don Marcelo estas dos virtudes junto con otras en momentos muy importantes de su vida. Obediencia es el sometimiento de la propia voluntad a la del superior legítimo. La obediencia religiosa añade, con sumisión interior, viendo en el superior al representante de Dios. Libertad es la capacidad de usar las propias facultades para actuar de una manera o de otra sin coacción alguna. La dificultad puede surgir cuando alguien recibe del legítimo superior un mandato. y el interesado cree sinceramente que cumplirlo puede repercutir en perjuicio de un tercero y juzga hasta qué punto debe exponer los inconvenientes que él ve y acaso no conozca el superior, examinando si esos inconvenientes son objetivos o más bien son fruto de la comodidad o del egoísmo. Primera ocasión que se le presentó, su vocación sacerdotal. Cuando hizo la primera comunión a los 8 años, su madre les llevó a él y a su hermana Angelita a visitar a 3 tías monjas que tenía en el monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. Sus tías le sugirieron que tenía que ser sacerdote, y él de momento cayó. Se lo dijeron de nuevo y dijo claramente que no quería ser cura. Y sus tías le insistieron una y otra vez, acaso más de la cuenta, y él, con la firmeza del que no quiere dejarse dominar, aunque sea un niño, dijo de forma rotunda: he dicho que no quiero y basta. Y lo dijo con tal convicción y de forma tan contundente que sus tías se quedaron cortadas. Ya no insistieron más y le dejaron en paz. La madre llevaba a los niños a ver a las monjas 1 o 2 veces al año. Cuando cumplió los 11, le dijeron muy suavemente lo que suele decirse a todos los niños cuando llegan a esa edad: Marcelo, has crecido mucho, y cuando seas mayor, ¿qué te gustaría ser? Y él, muy resuelto, contestó: voy a ser cura y quiero ir al seminario. La alegría que se llevaron sus tías se unió a la alegría y a la sorpresa de su madre, que hasta ese momento no le había oído ni una palabra sobre el asunto. Y entonces sus tías, muy curiosonas, con una felicidad que no podían ocultar, le preguntaron: ¿y por qué quiere ser cura? Y de nuevo él, con toda soltura, como si lo llevara preparado, respondió: quiero ser cura para predicar. ¿Qué había ocurrido en el alma de aquel niño para que se produjera un cambio tan radical? Además de la gracia de Dios, concurrieron varios hechos. Una joven del pueblo había hablado en la catequesis a los niños sobre sacerdocio y sobre el seminario. Él se divertía arengando a los compañeros de la escuela cuando estos querían escucharle. Y cuando no tenía otro auditorio, predicaba a los pucheros y a las ollas que su madre tenía en una habitación para recoger la leche con la que hacía el queso, pues ese era su medio de vida. Y viendo que el único que hablaba en público a todo el pueblo era el cura párroco, dijo que él quería ser cura para predicar. De seminarista se quedó sin doctorado. Terminó los estudios de teología en la Universidad de Comillas a los 22 años. No podía ordenarse sacerdote por ser muy joven. Había obtenido notas brillantísimas e hizo una tesina que el profesor que se la había dirigido, el jesuita padre Severino González, calificó como casi tesis doctoral, que fue publicada por la Universidad de Comillas el año 1942 como una de las mejores tesinas que se habían hecho en los 50 años de vida de la universidad. Le estimuló para que volviera al curso siguiente. En un año podría completar el trabajo que le serviría de tesis doctoral y hacer las asignaturas que se requerían, y a los 23 años ser doctor en teología. Se lo propuso a su arzobispo, don Antonio García y García, que le alabó el éxito en los estudios y la propuesta del profesor, pero no podía autorizarle que continuara estudiando, porque le necesitaba para profesor de primero de latín en el seminario. Más adelante le dijo: ya hará el doctorado, estudiará derecho canónico, y dada la facilidad de palabra que usted tiene, acaso tendrá que hacer también derecho civil. No lo hizo jamás. Más de uno comentó: el arzobispo ha hecho una injusticia con Marcelo, le ha cortado la carrera tan brillante que llevaba. Él no escuchó ese canto de sirena. Regresó de nuevo interno en el seminario de Valladolid como profesor de primero de latín y formador auxiliar de niños del seminario menor, Y no solo obedeció y no se amargó, sino que trabajó con toda la ilusión. Se ordenó sacerdote en el año 1941. En 1943 fue nombrado capellán del Colegio de las Madres Teresianas. Enseguida empezó a ser conocido como gran predicador, elocuente orador sagrado, se decía entonces. Y por sus escritos en los tres periódicos que había en Valladolid y en varias revistas de la Iglesia de ámbito nacional. El año 1944 fue nombrado viceconsiliario diocesano de Acción Católica, de la que era consiliario don Fernando Quiroga, que al año siguiente fue nombrado obispo de Mondoñedo y después cardenal arzobispo de Santiago de Compostela. Cuando tenía 28 años, dos sacerdotes con mucho prestigio en toda España, don Zacarías Vizcarra y don Ángel Sagarmiñana, le propusieron que fuera a Madrid como viceconsiliario nacional de Acción Católica y a la Dirección Nacional de Misiones como director de Catolicismo, revista misional muy difundida entonces. Al joven sacerdote le produjo gran ilusión la propuesta y lo comunicó al señor arzobispo diciendo que él estaba dispuesto a aceptarla siempre que su prelado le diera autorización. El señor arzobispo de nuevo alabó sus cualidades y el trabajo que estaba realizando en Valladolid y la satisfacción que le producía comprobar que dos sacerdotes tan eminentes con cargos nacionales se hubieran fijado en él. Pero no podía darle el permiso que solicitaba porque le necesitaba en la diócesis. Pronto le dijo, saldrá a oposición una canonjía a la Catedral Metropolitana. Usted debe presentarse a esta oposición. Esperemos el resultado y después ya veremos. A don Marcelo le había gustado mucho la doble propuesta que le hicieron para estos cargos y le costó asumir la decisión de su prelado. Pero lo aceptó con profunda obediencia y se puso a preparar las oposiciones celebradas en julio de 1947 que le resultaron más que brillantes, brillantísimas. En el primer ejercicio el tribunal le calificó con un 10, la nota máxima. En el sermón le pusieron otro 10, con el siguiente añadido. El tribunal por unanimidad hace constar que el sermón en forma homilética de don Marcelo González Martín ha sobrepasado, considerado en relación con los sermones de los otros dos opositores, muy considerablemente. Y no teniendo puntos con que expresar esta diferencia, lo hace constar a los efectos que proceda. Fue nombrado canónigo, trabajó cada vez con mayor intensidad en diversos campos. Promovió diversas obras sociales, impulsado por un hecho triste. Apareció un hombre muerto en la calle y los médicos certificaron que había fallecido de hambre. Lo expuso en un sermón en la iglesia de San Benito del año 1950, llamando severamente la atención e insistiendo que no se podía permitir que en Valladolid, la ciudad que se consideraba modelo de vida cristiana y cuna de la justicia social del movimiento nacional, se permitiera un hecho como este. Algunos alzaron protestas duras contra el predicador y tuvo problemas serios con la autoridad civil. Al final, con trabajo, todo se aclaró y don Marcelo no quiso darlo más importancia en su vida. Este hecho, unido a las múltiples actividades, cada vez más numerosas e importantes que iba desarrollando en ambientes muy diversos, le hizo una figura central en la vida del Valladolid de aquellos años. Al cumplirse este año el 50 aniversario de su consagración episcopal, me fijo ahora en los tres nombramientos de obispo que tuvo con sus vicisitudes y su actitud en la aceptación de los mismos. En los tres nombramientos hubo problemas. El primero, para Astorga, él se resistió a aceptar porque no se consideraba digno de ser obispo. El segundo, Barcelona, fue rechazado por los catalanistas por ser castellano. El tercero, Toledo, fue vetado por el gobierno porque lo consideraban muy progre. Ríanse y después lo explico. Obispo de Astorga, dudas serias y entusiasmo contagioso. Llegamos a diciembre de 1960. Mejor que poner yo literatura de mi cosecha, es leer las notas manuscritas que escribió don Marcelo en unas cuartillas. Dice lo siguiente. Asunto Obispado de Astorga. 14 de diciembre de 1960. Recibo carta anunciatura pidiendo aceptación. 15 de diciembre, 4:30 tarde. Consulto prelado si un sacerdote suyo puede, para pedir consejo, hablarle sobre comunicación, nunciatura, sus secretos antioficio. Dice que pida permiso al nuncio. 7 tarde. El prelado me comunica que de la nunciatura le avisan que me diga que conteste telegráficamente esta misma noche a lo que me han propuesto. 9 noche. Pongo telegrama que dice, recibida nota, sábado mañana visitaré nunciatura. 16, 4 tarde. Salgo para Madrid después de Irún. A las 9 de la noche llamo a Monseñor Bugallo, que trabajaba en la nunciatura, desde el Hotel Moderno. A las 9:45 llamo a Monseñor Kelly, el asesor de la nunciatura, para pedir audiencia. Me dice que hacia las 11 de la mañana del día siguiente. 17, 8 mañana. Llaman al hotel desde la nunciatura para decirme que su excelencia me recibirá a las 10:30. 17:10:30. Estoy con el nuncio. Expongo razones en contra del nombramiento. A. Las obras que llevo entre manos. B. No tengo estudios de derecho canónico. C. Carácter independiente. D. Miedo a la responsabilidad. No da importancia ninguna. Insiste, insisto yo. Termino aceptando con humildad y con pena. Dice que no debo hablar con nadie, ni siquiera con el señor arzobispo. 11:30. Salgo de nunciatura después de haber visto a don Diego Bugallo. En Madrid hasta las 4 de la tarde en que tomo tranvía para Valladolid. Durante el viaje, creciente disgusto y preocupación. Molestia interior, agobiadora. Con frecuencia tengo que dominarme para no llorar. Final del viaje. Tomo resolución en contra. 17:09:30 de la noche. Está Edmundo, que era un gran colaborador suyo, en la estación. Desde aquí me voy a telégrafos y pongo un telegrama al nuncio que dice, después profunda reflexión, imposible aceptar, escribo. Me voy a casa a escribir una carta que sale a continuación, copia aparte. Después de esto me quedo mucho más tranquilo. 18 de diciembre, escribo anunciatura segunda carta ampliándola de anoche. La pongo en correo a las 6:30 de la tarde. La carta dice, domingo 18 de diciembre de 1960. Excelentísimo señor, amplío mi carta de anoche por el respeto que debo a vuestra excelencia para explicar mejor las razones de la decisión tomada. No trato de disipar la mala impresión que he podido causarle, pues soy el primero en comprender que merezco un juicio severo y desfavorable. Me presenté a vuestra excelencia con ánimo que decir que no, pero me quedé paralizado al ver con qué facilidad y con qué amable autoridad eran consideradas como de ningún valor las razones por mí expuestas. Sin duda actuaba en mi subconsciente la idea de que era obstinación irrespetuosa y antisacerdotal seguir diciendo que no a quien para mí representaba tanto. Era la primera vez que me veía en un momento extraordinariamente solemne de mi pobre vida y terminé diciendo que sí con humildad. Pero después pasé un día horrible y lleno de turbación. La falta de paz fue aumentando y al llegar a Valladolid me decidí a poner el telegrama y la carta. Mi decisión negativa es ahora clara y definitiva, señor nuncio. Y de nuevo, le ruego que no vea en este lenguaje ninguna falta de respeto. Soy completamente indigno. Me falta en mí fe y confianza en Dios para persuadirme del aspecto sobrenatural del asunto. Me pongo a pensar en el futuro y no veo más que oscuridad y desconcierto en mi alma. Ni siquiera me tranquiliza la idea de que es el superior quien debe decidir en estos casos. Pienso que hay un reducto último intransferible en cada ser humano al que están reservadas las decisiones del que cada cual debe responder ante Dios. Si ello es una falta de humildad, demostraría también que no soy digno de lo que se me propone. No olvidaré nunca, señor nuncio, esta prueba de estimación que me ha dado tan inmerecidamente por mi parte como ahora puede verlo. Olvide vuestra excelencia. Si quiere seguir siendo bondadoso conmigo, lo que en mí ha habido de torpeza y de confianza en Dios. Con el mayor respeto me reitero de vuestra excelencia, seguro servidor en Cristo, Marcelo González. 18:07:30 tarde. Recibo telegrama del nuncio diciendo que vaya personalmente a presentar el escrito. No hay lugar porque ya ha salido por correo. Decido no ir, pues mi carta ya había salido. 29:30 de la mañana. Recibo nueva carta, nunciatura muy terminante, y ya no sé qué hacer, no contesto. La carta dice: Subsecreto Santi Uffizi, Madrid, 19 de diciembre de 1960. Reverendísimo Señor, he leído y considerado detenidamente sus cartas y no he encontrado ninguna razón seria y fundada que justifique su contestación negativa. Usted ha presentado sus razones y puede estar tranquilo. El eterno pastor, episcopus animarum nostrarum, obispo de nuestras almas, le ayudará en el ejercicio del sagrado ministerio. Le encomienda al Señor su afectísimo en Cristo y llevando Antoniuti y nuncio apostólico. 23:11 de la mañana. Me llama el señor arzobispo para decirme que le han avisado de la nunciatura diciendo que llame yo por teléfono. 23:1:20 del mediodía. Conferencia telefónica con el señor Kelly. Dice que por qué no he ido a Madrid. Le explico. Añade que salga esa misma tarde para ver mañana, día 24, visto en realidad, al señor nuncio y que debo dar respuesta afirmativa. Digo que iré. 23 tarde. Decido no ir. 3:00. Escribo carta aceptando que se cumpla la voluntad de Dios. En la carta es la siguiente. 23 de diciembre de 1960. Excelentísimo Señor, me es muy difícil ponerme en camino esta tarde, por lo cual prefiero utilizar este medio para decirle lo mismo que de haber ido le hubiera dicho mañana de palabra. Acepto con humilde resignación y lleno de dolor lo que se me ha propuesto. Nada nuevo tengo que añadir a lo que ya he manifestado a vuestra excelencia. Me escribió una carta el día 19 en que se refería a mis dos anteriores. Con mi silencio quise significar que me ponía en sus manos, aunque a disgusto. Ahora lo hago de una manera explícita. Que se cumpla la voluntad de Dios tal como me llega hasta mí por medio de vuestra excelencia. Dígnese recibir una vez más el testimonio de mi mayor respeto y devoción, Marcelo González. Postdata. No acudí a Madrid a la llamada del telegrama del 18 porque ya había puesto mi carta en el correo. Perdone que use este papel de Cáritas. No tengo otro a mano. 1 de enero de 1961. Recibo carta anunciatura diciéndome que el próximo día 5 a mediodía será público el nombramiento. Fiat voluntas tua. Los años de obispo de Astorga fueron de una actividad arrolladora y de un entusiasmo contagioso. Fueron además los años del Concilio Vaticano II que don Marcelo vivió con ilusión de hijo enamorado de la Iglesia y entusiasmado con los horizontes que se abrían para la evangelización. Sin tiempo para desarrollar este punto, quiero resaltar que el Papa Pablo VI alabó públicamente una de sus intervenciones en el aula conciliar. Después, los papas Beato Juan Pablo II y Benedicto XVI le distinguieron frecuentemente como modelo para todos en el conocimiento que tuvo del concilio y en la aplicación que hizo del mismo durante su vida. Arzobispo coadjutor de Barcelona, elegido por el Papa, respondió como en la ordenación sacerdotal: aquí estoy. El año 1965, los meses de octubre y noviembre, durante la cuarta y última sesión del concilio, el nuncio apostólico Monseñor Ribelli fue varias veces a verle al aula conciliar sin que se trasluciera nada especial de lo que hablaran. Después de regresar del concilio a finales de diciembre, el señor nuncio le pidió que le hiciera un discurso sobre Santa Teresa, patrona de los escritores españoles, con ocasión del nombramiento que el Santo Padre había hecho de la Santa de Ávila a petición de la Real Academia de la Lengua. A mediados de febrero se celebraba una reunión de dirigentes de las EAS, Comisión Episcopal y Apostolado Seglar, en un colegio que las religiosas del Sagrado Corazón tenían en la calle Caballero de Gracia, esquina a la calle del Clavel. El nuncio fue el día 14 a recoger el discurso y estuvieron hablando más de media hora. El día 16, al terminar la reunión, nos fuimos pasando por el noviciado de las Madres Teresianas de Ávila a Valladolid, donde llegamos al atardecer. Don Marcelo pensaba quedarse allí unos días y yo iría al pueblo a ver a mis padres. Al día siguiente, 17, salí a dar una vuelta por la ciudad y cuando llegué a la hora de comer me dijo que teníamos que volver por la tarde a Madrid. Don Marcelo se hospedaría en la nunciatura con todo el secreto y me advirtió que yo no dijera a nadie dónde estaba él. A las 10 de la mañana del día siguiente, el 18, le recogimos el chofer y un servidor. Al salir de la nunciatura nos contestó, muy serio, al saludo de los buenos días, y al subir al coche solamente dijo, a Valladolid. No pronunció ni una palabra más durante el camino. Yo le miraba de reojo y decía para mis adentros, aquí ha pasado algo gordo, ya veremos. Al llegar a la urbanización del Puente Viejo junto al río Voltoya, muy cerca del kilómetro 98, mandó parar al chofer. Me dijo que bajara yo del coche. Nos separamos a una distancia como de un tiro de piedra. Qué frase evangélica más apropiada para el momento. Y me dijo resuelto, ya no puedo más. Lo que te voy a decir es secreto de Santo Oficio. Hasta después que se publique no lo puedes hablar con nadie. Ni yo debía decírtelo, pero no aguanto más. Estoy a punto de reventar. Mira, me han llamado el nuncio porque me mandan a Barcelona de arzobispo coadjutor para ser nombrado dentro de unos meses arzobispo residencial. Me he estado resistiendo todo lo que he podido. Durante la última sesión del concilio, cuando iba a verme al aula conciliar, ya me lo dijo. Y yo he venido presentándole razones por las que no debían enviarme a Barcelona. Tengo muchas obras empezadas en Astorga y no quiero dejar deudas. Está en marcha todo lo que venimos preparando para la aplicación del concilio. Y sobre todo, porque sé que allí están esperando un obispo que sea catalán y no admitirán a uno que no lo sea. Le he dicho repetidamente al nuncio que yo soy castellano y muy castellano. Bueno, a fuerza de exponerle estas razones, me hizo caso. Y el otro día, cuando fue a recoger el discurso sobre Santa Teresa, me dijo que ya no iría yo a Barcelona, que habían cambiado el orden de la terna y en Roma siempre eligen al primero. Que por ahora estuviera tranquilo, pero que me fuera haciendo la idea de que pronto tendría que salir para otro arzobispado. Y que así ya lo había convenido con el gobierno. Pero que al llegar la documentación al Papa, es que ha dicho que no, que quien tiene que ir a Barcelona porque es el más apropiado es el obispo de Astorga, a quien él oyó hablar en el concilio y al que ha venido siguiendo desde entonces. El nuncio me ha apretado mucho, me ha dicho con insistencia, usted que tanto quiere a la Iglesia y también expone las razones por las que hay que servirla siempre aunque nos cueste sacrificio, ahora tiene la ocasión de demostrar que verdaderamente cree lo que predica. Más aún, me ha dicho que es claramente la voluntad de Dios, porque ha sido el mismo Papa quien, rayando la violación del concordato, se ha saltado el orden convenido de la terna y me pide, y en cuanto puede hacerlo, me manda que acepte. Es más, me ha llegado a decir que no hay modo en la tierra más claro de que se manifieste la voluntad de Dios, a no ser que yo quiera exigir que baje un ángel del cielo a comunicármelo como hizo con la Santísima Virgen. Ante esto me rendí y le dije claramente, sé que voy a fracasar, pero fía bonita fe. Allí estaban con el nuncio los dos secretarios que eran, añado yo, los monseñores Ujat y Cachandán. Después continuamos hablando de diversos asuntos hasta que nos avisaron que estaba dispuesta la cena. Cuando ya íbamos hacia el comedor le dije, mire señor nuncio, he dicho que sí sin pensarlo detenidamente, pero déjeme que lo medite esta noche más despacio. Mañana le daré la contestación definitiva. Si veo que debo aceptar, no hay problema. Pero si veo que no puedo aceptar, no se preocupe. Escribiré al Santo Padre exponiendo las razones. Y si esto se considera como falta de obediencia, estoy dispuesto a renunciar al ejercicio del episcopado y vuelvo a Valladolid, a predicar y a seguir los trabajos que empecé hace años. El nuncio me dijo, ahora ya no puede hacerlo. No sé si se dio cuenta que cuando usted dijo que sí, salió uno de los secretarios. Fue a poner un telegrama cifrado al Papa, y en este momento ya está su aceptación sobre la mesa del Santo Padre. Ahora no solo sería desobediencia, sería una cosa mucho más seria, una falta grave de fidelidad a la palabra dada al Papa. Usted no se preocupe, tenga confianza en Dios. Nosotros le ayudaremos todo lo que sea preciso. Y casi llorando, me añadió don Marcelo. Te digo todo esto ahora porque necesito pedirte un favor. Te lo pido por favor. No me dejes en esta pasión. ¿Querrás venir conmigo? Yo le respondí en el acto que sí. Que yo iría con él donde quisiera. Lo esperaba. Muchas gracias, me dijo. Y me dio un abrazo en el campo que aún estoy sintiendo en mis espaldas. Seguimos camino hacia Valladolid. Por la tarde yo fui a ver a mis padres y el día 21 nos fuimos para Astorga. El nombramiento se hizo público el 22, martes. Y fíjense lo que son las cosas. Hasta el día 17 estuvo resistiéndose y solo aceptó ir a Barcelona cuando el nuncio le aseguró que era voluntad expresa y personal del Santo Padre. Y el día 23, para mí el primer 23F famoso, por la noche empezaron las llamadas. La primera, la de dos colaboradores de la revista Serra d'Or, editada en el monasterio de Montserrat, acusándole de que iba impuesto por Franco contra la voluntad del Papa Pablo VI y anunciando que como llegase ahí le iban a hacer la vida imposible. Claro que me lo dijo con otras palabras que yo no repito porque son propias de un maleducado mozo de cuadra. Y no quiero ofender los pies oídos. A partir del día siguiente, lo vieron por teléfono, telegramas, cartas y escritos notariales de protesta. También recibió muchísimas felicitaciones. Unos días después, en una visita que hizo el Papa a una parroquia de Roma, vio en una de las calles por donde pasaba unas pancartas con la inscripción «Volem bisbes catalans», «Queremos obispos catalanes». Vino un enviado del Papa a la nunciatura a informarse de lo que pasaba. El nuncio se asustó y empezó a dudar. Don Marcelo entonces le dijo, «Ahora, señor nuncio, ya no es tiempo de dudas. Es hora de dar la cara. Recuerde que yo expuse repetidamente las razones por las que no debía hacerse el nombramiento. Que yo iba a sufrir y a servir. Y ahora todos debemos mantener el principio de autoridad. En este momento nadie debe volverse atrás y comuníquelo a quien corresponda». El 19 de mayo tomó posesión acompañado de un gentío inmenso y con una expectación como nunca hasta entonces se había producido en la toma de posesión de un obispo. Toledo. Nombramiento a contrapelo y madurez en plenitud. El cardenal Pleyel falleció el 5 de julio de 1968, cuando estaban en marcha las gestiones para el nombramiento de cuatro obispos auxiliares para Barcelona. Allí seguían los problemas contra el arzobispo castellano, y el señor nuncio le dijo, «Ahora podríamos encontrar una solución para que usted salga de Barcelona. Vamos a ir con calma en lo de los obispos auxiliares hasta ver si se despeja el camino de Toledo». Pero pasado el verano le dijo, «No va a ser posible lo de Toledo. Sigamos con lo de los obispos auxiliares».
¿Qué había pasado? El gobierno utilizó los recursos concordatarios que tenía a su alcance para evitar que el Papa pudiera cambiar el orden de la terna de los candidatos, como había hecho con el nombramiento de Barcelona. Más adelante leeré una carta que nos lo puede aclarar. En esa ocasión, don Marcelo se quedó en Barcelona y no vino a Toledo. El 30 de mayo de 1971 fallece don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid. El señor Nuncio le dice de nuevo: con aprobación superior, haremos todo lo posible para que usted salga de Barcelona y venga de arzobispo a Madrid. A don Marcelo no le hizo gracia la propuesta, porque salir de Barcelona para venir a Madrid es salir de tormenta y meterse en nublado. Y se limitó a decir: veremos y esperemos, y si llega el caso, obedeceré. A mediados de agosto, en Madrid, un señor con cargo importante le dijo, dentro del coche en que acompañaba a don Marcelo: yo iba en el asiento delantero y lo oí. En el último Consejo de Ministros ya han dado el placet de su nombramiento para arzobispo de Toledo. Me lo ha dicho un ministro con quien tengo relación muy cercana, a quien yo dije que iba a verle hoy a usted en Madrid. A don Marcelo no le agradó nada esto, no por Toledo, que sí le gustaba, sino por lo que representaba de interferencia del gobierno y porque la noticia le llegara por una tercera mano de parte de la autoridad civil, y respondió de forma evasiva: bueno, ya veremos lo que ocurre. ¿Qué estaba pasando entre bastidores? ¿Qué manejo se traía llevándole a él de un lado para otro? Ya entrado el mes de noviembre, el señor Nuncio le comunica de palabra que el Santo Padre desea nombrarle arzobispo de Toledo y pide su aceptación. Don Marcelo responde que contestará por escrito. Y el día 13, estamos en 1971, justo ahora hace 40 años, escribe una carta al señor Nuncio entre la que, entre otras cosas, dice: he reflexionado intensamente en estas horas que pedí a vuestra excelencia para poder dar una respuesta más meditada. Mi determinación es aceptar la voluntad del Santo Padre y trabajar por la Iglesia donde él crea que debo hacerlo. Si esa voluntad es que deje la archidiócesis de Barcelona y pase ahora a la de Toledo, lo acepto con ánimo sincero y bien dispuesto. Esta disposición fundamental, que prevalecerá sobre cualquier otra, no me impide añadir las siguientes manifestaciones, subrayado ahora, que quisiera fueran expuestas también al Santo Padre. Y después de varias consideraciones concluye la carta: quiero hacer constar que yo no admitiría de ningún modo ser candidato del gobierno para una u otra diócesis en contraposición de los deseos de la Santa Sede. Mi actuación es bien conocida, colaboración digna con la autoridad que no me ha estorbado para decir privada y públicamente, incluso antes de que hablaran muchos obispos, lo que he creído que era un deber pastoral en cuestiones ingratas. Por esto he recibido muchos ataques en escritos y aun en folletos impresos que han circulado por todas partes. Y otro subrayado final: si yo hubiera de ser obispo en una u otra diócesis más por deseo del gobierno que por el del Santo Padre, prefiero renunciar al ejercicio activo del episcopado. Se reitera de vuestra excelencia, seguro servidor en Cristo, Marcelo González, arzobispo de Barcelona. A último mes de noviembre, don Marcelo fue a Roma para participar en la reunión anual de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Al llegar a su residencia, la Casa Generalicia de la Compañía de Santa Teresa, sin haber solicitado a una audiencia, se encontró con una comunicación del Vaticano, indicándole que al día siguiente debía pasar a visitar al señor secretario de Estado. De acuerdo con este aviso, se entrevistó con el cardenal Jean Pilot, el cual le aseguró que era voluntad del Papa que aceptase ser arzobispo de Toledo, que habían tenido que negociar con el gobierno de acuerdo con el concordato y le transmitía el deseo ferviente del Santo Padre. En ese momento, don Marcelo aceptó muy gustoso el nombramiento. El sábado 4 de diciembre, al final de una plenaria de la Conferencia Episcopal, junto con los traslados de otros 6 obispos para diversas diócesis, citó el público el nombramiento de don Marcelo como arzobispo de Toledo. Y el día 23 de enero de 1972, solemnidad de San Ildefonso, hizo su entrada en la arquidiócesis primada, de la que fue arzobispo hasta el 23 de junio de 1995 y después administrador apostólico hasta el 24 de septiembre. Llegó lleno de salud y de ilusión, con plena madurez y mucha experiencia, con 54 años recién cumplidos. Y aquí trabajó y gastó muy a gusto los últimos casi 24 años de su vida de obispo. En Toledo fue feliz, y como buen padre, trabajó, gozó y sufrió, unido siempre a la suerte de todos sus diocesanos, en particular de los seminaristas y de los sacerdotes, a los que amó con entrañas de padre. Entre los documentos que se conservan en el archivo personal, en el que desde hace 3 años venimos trabajando la hermana Pilar de Felipe Teresiana y un servidor, hay 2 escritos sobre el nombramiento para Toledo que explican suficientemente algunos aspectos de la vida de don Marcelo, sobre todo en el punto de obediencia y libertad que estoy exponiendo. Uno de estos documentos es la carta que un señor muy conocido de Madrid, cuyo nombre voluntariamente omito, que tenía mucho trato con el señor nuncio Monseñor Dadaño, escribió el día 17 de enero de 1993 a Santiago Martín, sacerdote y periodista, con ocasión de un artículo que este había publicado en el diario ABC el día anterior, fecha en que don Marcelo cumplió los 75 años y había presentado su renuncia poniendo la diócesis a disposición del Santo Padre. Este señor envió copia a don Marcelo y el texto de la carta es el siguiente. Cuidado. Madrid, 17 de enero de 1993. Señor don Santiago Martín, diario ABC, Madrid. Muy señor mío, me han sorprendido un tanto algunas de las afirmaciones que hace usted sobre el traslado del cardenal González Martín a la diócesis de Toledo. Yo no sé con quién habrá hablado usted para que diga, palabras que tiene el periodista, que el Papa Pablo VI tuvo que convencer al cardenal Tarancón para que aceptase abandonar Toledo y dejarle el puesto al que venía de Cataluña. Esta operación sirvió con todo a los designios del Papa Montini, que quería tener a Tarancón en Madrid. Yo sí le voy a contar ahora cómo fue la ida del cardenal Tarancón a Madrid. Se lo voy a contar de propia mano, no de cosas que otros han dicho o se han inventado. Estas cosas deben decirse con mente clara y con rigor histórico. Cierta tarde me llamó a casa el señor nuncio Luigi Dadaglio, de grandísima memoria para mí y para tantos. XX, ¿podrías venir mañana y acompañarme a Toledo para después entrevistarme con el cardenal Tarancón e ir a comer los 3? Naturalmente le dije que sí. Vivía todavía muy enfermo el señor arzobispo, el doctor Morcillo. Recogí al señor nuncio la licenciatura y los 2 nos fuimos a Toledo. Al llegar a Illescas, me hizo esta pregunta. Don X, si muriera el doctor Morcillo, ¿a quién pondría usted de obispo en Madrid? Realmente era para mí una pregunta insólita, ya que nunca había hablado yo con él de temas referentes a obispos u otras cosas sobre la Santa Madre Iglesia. Yo era un amigo y no tenía por qué hablar de estos asuntos para nada. Sin embargo, volví a insistir tozudamente, en vista de la cual le dije, ya lo sé. Cojo a don Marcelo, que los catalanes se lo hacen pasar muy mal, no todos, sino algunos, y lo pongo en Madrid. ¿Y en Barcelona a quién pondrías? Mi contestación fue, ¿no quieren a un catalán? Pues cojan al obispo de Gerona, el doctor Chubañe, catalán y medio, para ellos y que lo disfruten. El señor nuncio me dijo, pienso lo mismo que tú, pero ¿tú crees que van a dejar que lo hagamos? Yo le dije, excelencia, usted me ha pedido mi parecer, se lo he dado y punto. Llegamos a Toledo. Yo saludé al cardenal Tarancón. Se reunieron los 2 mucho tiempo. Después nos fuimos a comer el señor nuncio y yo, y no vino el señor cardenal. Pasaron los años, nunca más volvimos a hablar de este asunto. Murió el doctor Morcillo y el doctor Giovanni fue a Barcelona, y a Toledo no fue el doctor González Martín, sino el cardenal Tarancón. Aquí hay una confusión, pero que aclara más de lo que parece. Unos años antes de morir el cardenal Dadaglio, estaba yo en Roma con mi mujer comiendo en casa del cardenal. En la sobremesa a bocajarro me dijo, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos cuando íbamos a Toledo, referente a si moría el doctor Morcillo y a quién podría ponerse de sucesor? Yo le dije, efectivamente, lo recuerdo muy bien. Él entonces dijo, ya no estoy en España. Han cambiado muchas cosas y lo que te voy a decir, si quieres, puedes decirlo cuando y donde quieras. No estoy revelando secretos. Yo propuse al doctor Juan para Barcelona y a don Marcelo para Madrid. El Papa Pablo VI lo aprobó, pero el gobierno de Franco se opuso a don Marcelo porque era demasiado progre. Y como el cardenal Franco se había hecho muy amigo de doña Carmen Polo de Franco en la época de Oviedo, don Marcelo fue a Toledo y el cardenal Tarancón a Madrid. Y añadió, ya ves que a veces la historia no se escribe bien. Yo lo siento porque he notado como si el cardenal González Martín pensara que fui yo quien le impidió ir a Madrid y yo hice todo lo posible. Hasta ahora no había contado esto. Sin embargo, creo que hay que ser veraces aunque pueda. Yo no podía callarme, primero por el buen nombre de un amigo, el cardenal Cadario, y para que se supiera que el Papa Pablo VI quería a don Marcelo Madrid. Otros podrán decir lo que quieran, pero esta es la verdad de lo que pasó. Suyo afectísimo, firmado, nombre con dos apellidos y rubricado. Además de estos comentarios y otros comentarios que podrían hacerse a esta carta, voy a referirme a dos. Primero, lo que apunta sobre que Monseñor Dadaño tenía la impresión de que don Marcelo le culpaba a él, de que no hubiera ido a Madrid, añado yo, como si don Marcelo lo hubiera buscado, al menos deseado, no es cierto. A don Marcelo no le apetecía nada ir a Madrid, porque salir de Barcelona para venir a Madrid, donde no había catalanistas, pero sí otros muchos problemas, y ya había tenido bastantes en Barcelona, no le hacía ninguna gracia. Por lo que manifestaba no tener confianza con lo que le decían en la nunciatura, era con las noticias que le llegaban de que grupos de Barcelona, de los que estaban aliados para hacerle la vida imposible, eran con frecuencia muy bien recibidos en la nunciatura, como apareció después en un artículo firmado por uno de los visitantes en el Correo Catalán el 2 de noviembre de 1980, al día siguiente de cesar como nuncio en España, Monseñor Dadaño. El artículo titulado En el momento de la despedida del exnuncio del Papa en España, elogio catalán a la misión de Monseñor Dadaño, ver el anexo a esta conferencia que se les va a entregar a la salida, y aparece íntegro el artículo en que aparecen las idas y venidas de estos grupos. En este artículo da cuenta detallada de estas idas y venidas. Este grupo estaba formado por asiduos firmantes de los escritos contra el arzobispo de entonces, como años después lo hicieron los mismos contra el cardenal Carles. Al año de estar don Marcelo en Barcelona ya publicaron un libro en francés y en catalán, Le Vaticán y la Catalogne, fomentando la campaña Volem Bisbes Catalans. Y este fue el inicio de lo que algunos han llamado después, con énfasis, la Iglesia Catalana. Y otros, con descaro, la Iglesia Patriótica de Cataluña. Esto sería largo de explicar y ahora es el momento. Comentario a otro punto, del que se reían antes. El gobierno de Franco se opuso a que don Marcelo fuera a Madrid porque era demasiado progre. A muchos les resultará curiosa esta afirmación. A mí no. Tiene su explicación en diversos hechos y repetidas informaciones tendenciosas que llegaban a organismos oficiales desde algunos sectores de Barcelona, que consideraron a don Marcelo sospechoso desde los primeros contactos que tuvo con el clero y grupos de seglares, porque estuvo abierto al diálogo con todos, a todos abrió los brazos y no rechazó de plano a los considerados catalanistas y filomarxistas. Esta campaña aumentó a partir del otoño de 1967, un año y medio después de llegar a Barcelona, cuando no aceptó ser procurador en Cortes. Había durante aquel tiempo una oficina de información paramilitar o militar, no lo sé, ellos decían que eran militares, que no cesó de enviar informes en este sentido. Sería largo y curioso poder explicar estos datos, con casos muy curiosos. No hay tiempo ahora. Solo señalo que llegaron a difundir un folleto anónimo titulado Marcelo, traidor por cobarde. La ilusión de don Marcelo ya desde niño fue ser siempre sacerdote. Lo demás no lo buscó. Lo aceptó por obediencia al Papa, su legítimo superior. El día de San Juan de Ávila de 1991, don Marcelo celebró sus bodas de oro sacerdotales aquí en el seminario con quienes celebraban los 50 y los 25 años de sacerdocio. Don Tomás Domingo, párroco entonces de Ocaña, un jubilado, compuso y recitó unos ritos poéticos. Sin que el tono jocoso que usó restara importancia al tema, acertó plenamente en la verdad que expuso. Escuchen lo que dijo. Albricias, pues, don Marcelo, que tenga mucha alegría, que 50 años de cura no caen todos los días. Ser obispo y otras cosas, esto ha sido de rebote. Lo grande y fundamental es que ha sido sacerdote. Cardenal de la Iglesia, los ejercicios espirituales al Papa. Cuando estaba a punto de cumplir los 75 años, edad de pedir la jubilación, el señor Nuncio le comunicó de parte de Monseñor Rey, sustituto de la Secretaría de Estado, que el Papa le invitaba como reconocimiento a su persona y sus trabajos a que dirigiera los ejercicios espirituales al Santo Padre y a la Curia Romana. Don Marcelo lo agradeció profundamente y aceptó en el acto. Pero cuando el señor Nuncio le dijo, aceptó y le dijo, ¿y cómo tienen que ser? ¿En castellano o en latín? Y cuando el señor Nuncio le dijo que tenían que predicarles en italiano, manifestó con la mayor consideración que no podía aceptar, porque no dominaba el idioma. Ir a leer, dijo, sin poder improvisar sobre la marcha, recurso que considero esencial para llegar al corazón del oyente, sería una falta de respeto, en la que yo no quiero incurrir. Y añadió que si el Papa no consideraba válida esta observación, estaba dispuesto a dar los ejercicios. El Santo Padre comprendió la razón expuesta y el señor Nuncio sí se lo comunicó a don Marcelo, que hasta el final de su vida tuvo como norma ser obediente y libre. Comencé hablando de la devoción que don Marcelo tuvo a San Agustín y la influencia que desde muy niño tuvo al santo obispo de Hipona. En la vida del que durante casi 24 años fue arzobispo de Toledo. Esta vinculación con el santo duró hasta después de su muerte. Don Marcelo falleció en Fuentes de Nava el día 25 de agosto del 2004, la víspera de que empezaran las fiestas en honor del santo patrono del pueblo. Al día siguiente por la tarde, sus restos mortales fueron trasladados a Toledo. La misa de corpus y sepulto se celebró en la catedral a las 12 del mediodía del 28 de agosto, fiesta de San Agustín, a la misma hora en que empezaba la misa de fiesta mayor en Fuentes de Nava, como si en un mismo acto eucarístico quisiera unirse la alegría atravesada por el dolor en Fuentes y el dolor de la muerte y la alegría de la resurrección en Toledo, donde al final de la misa fue sepultado en la capilla de San Ildefonso de la Catedral Primada. Muy cerca de aquí, en la parroquia de Santo Tomé, está el cuadro más famoso del Greco, en que aparece San Agustín enterrando el cuerpo del Señor del Hogar y la Virgen recibiendo su alma para introducirla en el cielo. Desde que se produjo el fallecimiento, pido a Dios que San Ildefonso, el santo arzobispo de Toledo, de quien don Marcelo era devoto desde seminarista, y al que más de una vez había suplicado le prestara la casulla que le regaló Nuestra Señora, haya escuchado su petición, para que, asido a la mano de la Virgen de Gracia, patrona de Villanubla, pudiera presentarse revestido con esa casulla ante Dios, juez misericordioso. Y que San Agustín, a quien fue encomendado en la tierra ya desde el seno de su madre, le haya cogido junto a sí en el seno del Padre Celestial. Y hablando de cosas muy serias, si estamos en día de fiesta. Para terminar, les voy a contar una anécdota que quizá les provoque la sonrisa. Por mi parte, si quieren, pueden reírse a gusto, con tal de que el centro de la hilaridad sea el sujeto paciente de la historieta. El primer acto que presidió don Marcelo como prefecto de estudios del Seminario Menor de Valladolid, el 15 de junio de 1949, no se me ha olvidado la fecha, fue presidir el tribunal del examen de quienes iban a ingresar en el seminario. Y uno de los examinandos era este servidor de ustedes que entonces tenía 11 años. Y se ve que el examen me salió muy bien. Tan perfecto que los examinadores decidieron: este chico merece ser escuchado de nuevo. Que vuelva en septiembre. Con un gran disgusto regresé al pueblo hecho un mar de lágrimas. Pueden imaginarse lo que pasó. Pero no piensen mal, seamos optimistas. No es que me suspendieran, es que querían disfrutar oyéndome de nuevo. Aquel 15 de junio fue la primera vez que vi a don Marcelo cara a cara, y el recuerdo que me dejó no fue muy grato. Pero ¿quién puede juzgar los designios de Dios y los planes de los hombres? Ya jubilado don Marcelo, cuando estaba en Fuentes de Nava o aquí o aquí en Toledo, y yo iba a estar con él cada día, me decía con frecuencia: no dejes de venir por aquí, ven siempre que puedas. Yo algunas veces, siempre en tono cariñoso y lleno de respeto, le respondía: ¡qué barbaridad! Usted me cogió tanto cariño desde que me conoció, al mandarme que volviera a servirme en septiembre, que ahora fíjese lo que son las cosas. Ha tenido la gran satisfacción de tener que aguantarme más de 40 años. Y él se sonreía. Muchas gracias.